Minuto en todo el país, tenemos comunicación telefónica, vamos a hablar en esta oportunidad con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, él es Hugo Figueroa. Figueroa, ¿qué tal? Buen día, Luciana y Susana le saludan.
Buenos días, Susana y Luciano, un gusto conversar con ustedes y la audiencia del programa de ustedes. ¿Eh?
Gracias, bueno, buen día.
Sabemos que dentro de una hora aproximadamente habrá una conferencia de prensa, Hugo.
Sí, en el auditorio de la Casa de Gobierno se relanza la mesa provincial de abordaje de políticas contra el abuso sexual infantil, abuso contra la infancia, con algunos puntos claros de esta agenda. ¿Cuál es esta mesa? ¿Cuál es el primer objetivo de esta mesa? Es sociabilizar el protocolo. El protocolo define cuál es la intervención de todos los actores que participan en el proceso ante una denuncia o indicadores de abuso sexual contra la infancia. Efectores de justicia, efectores de salud, efectores de educación, efectores de la fuerza de seguridad, que son los que van interviniendo, ¿me entienden? Y con respecto a detectar indicadores de abuso sexual contra la infancia, como puede ser el docente, como puede ser en una guardia de un hospital o un médico, ¿me entiendes? O como puede ser también cómo interviene la fuerza de seguridad en el tema y cómo intervienen los efectos de justicia. Ese es un primer punto de la agenda. El segundo punto de la agenda es realmente profundizar el compromiso que tiene el Estado con esta problemática, porque no solo incluye el tema del protocolo del abuso sexual infantil, sino también incorpora políticas preventivas como es la educación sexual integral, que tiene como objetivo justamente prevenir, hacerles tomar conciencia a los niños, niñas y adolescentes respecto al valor y el respeto que tiene que haber por su cuerpo, ¿me entiendes? De tal manera de que niños, niñas, adolescentes tengan elementos claros dentro de su nivel de razonabilidad para que ellos mismos puedan crear actitudes en defensa de lo que es lo sagrado de su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido también, la idea directiva de este protocolo también es el tema del interés superior del niño, es evitar de que el niño sea revictimizado, intervenga la policía le haga indagatoria, después venga el equipo forense y también intervenga. Entonces lo que necesitamos es proteger a la supuesta víctima, ¿me entiendes? Bien. Así que en ese sentido. Y tercero objetivo del protocolo es crear registros, no subregistros. Hay denuncias que ingresan por la Comisión de Menor, la Mujer, la Familia, hay denuncias que ingresan por la DINAF, hay otras denuncias que ingresan por la Secretaría de Derechos Humanos, ¿me entiendes? Entonces, y hay otras denuncias que ingresan directamente a justicia. Entonces lo que tenemos que tratar es de generar un registro único que nos permita más o menos poder, con esos insumos, hacer investigaciones para poder plantear políticas preventivas, cuál es el perfil del abusador, qué edad tiene, cuál es su personalidad, sus características, ¿me entiendes? Bien. ¿Dónde prende mucho la posibilidad del abuso sexual? ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los comportamientos que pueden, en cierta manera, apoyar a que se puedan dar este tipo de delitos? Pues eso nos va a servir mucho el registro.
Seguro.
Pero
ahora
tener su registro se pierden por todos lados, ¿me entiendes? Entonces nos parece que es importante generar un único registro que nos permita después leer esas características que están en el registro y poder plantear políticas preventivas, ¿no?
Doctor, ahora también sería importante esto de darles a los más chicos las herramientas para poder identificar y denunciar lo que es el abuso, ¿no?
A ver, repítame porque el retorno es bajo.
A ver, ahí mejoramos un poquito la comunicación. Le decía que también es importante esto de buscar darles herramientas a los más chicos para que ellos identifiquen y puedan denunciar el abuso.
Sí, el tema, ¿sabe cuál es? El tema es el siguiente. Nosotros a veces entendemos que las víctimas hay que dejarlas en situación de víctima y ver cómo las protegemos con medidas desde afuera. El tema es cómo ayudar a que las potenciales víctimas vayan fortaleciéndose. A ver, si la mujer, vamos a quedar que la vamos a proteger a la mujer violenta, violentada, perdón, nunca va a salir de una situación de víctima. Nosotros la mujer la tenemos que empoderar para que rompa esa asimetría con el victimario, que es muchas veces un varón. En la niñez, llámese varón, mujer o niñez, ¿me entiende? Hay que generar un anticuerpo para que los mismos niñez sean los que sepan también tener una actitud de empoderamiento, para que ellos, que saben quién los toca con una intención de afecto y quién los toca con mala intención. Ellos saben, ¿me entienden? Que no lo traducirán y no dirán, esto es un delito de abuso sexual contra la infancia, no lo dicen así. Pero ellos dicen, ¿qué dicen ellos? Me ha hecho mi papá malas cosas. Mi mamá malas cosas. La docente me ha hecho malas cosas. El sacerdote me ha hecho malas cosas. A lo mejor esa es la expresión que ellos tienen de la interpretación de lo vivido. Entonces, al niño, niña, adolescente o niñez, hay que entrar a empoderarlo, ¿me entiendes? Porque no es un animalito que ahí es víctima, va a estar siempre víctima y que cualquiera va a aprovechar de su inocencia y de, como diciendo, de que es un animalito ahí y que le va a hacer lo que quiera. Hay que empoderarlo, niño. Y el niño cada vez más tiene uso de la palabra. El niño habla. Ahora, si los jueces, cuando habla el niño, va a decir, está fantaseando, está inventando, ¿me entiendes? Bueno, ya los jueces tendrán que justamente revisar sus intervenciones como son. ¿Seguro? Como dijo una vez Rosanchi, los jueces, ¿qué necesitan los penales? Necesitan ver sangre y tráigame la prueba del robo. A ver, ¿dónde está la bicicleta robada? Ahora, cuando le dice abuso sexual, ¿qué quiere? ¿Sangre? ¿Qué quiere? Ajá. Si es acceso oral, a ver, ¿qué huella hay para decir, bueno, no, si esto es un delito? Ellos quieren ver sangre, cortado el cuerpo. ¿Te entiendes? A veces no será eso. Para eso están las ciencias que hoy, la psicología y el trabajador social, para definir peritaje de la personalidad del supuesto abusador. Bien, bien. Y en ese sentido los jueces tendrán que sostenerse en los informes y las miradas de la ciencia de la psicología y del trabajo social para poder resolver la sentencia, ¿me entiendes? Ahora, si los jueces van a decir, bueno, aquí no hay huellas, no hay, está inventando el chico o la chica, bueno, ¿me entiendes?
Bien. Por ahora, doctor, sí, doctor, ¿qué rol en este caso cumple la familia, no? Me parece que es un rol determinante, es un rol importante. Está la familia que acompaña y también hemos conocido y hemos sabido y la escuchado cómplice. De casos de que muchas veces guarda silencio,
¿no? La ley 26061 del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha puesto en su artículo 3 que cualquier ciudadano que tome conocimiento, sospecha de que puede haber un abuso, ponga en conocimiento del órgano de aplicación. Porque si deja librado al núcleo familiar donde está el victimario abusador, que es el abuelo, que es el tío, que es el hermano, que es el padre, que es el padrastro, o que es la madre, nunca va a aflorar esa denuncia, nunca. Por eso dice la ley, lo saca del ámbito de la responsabilidad familiar. ¿Entiendes? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, ¿dónde está la relación asimétrica? Y en la familia, afecto, confianza, ¿entienden? Y aprovechándose la confianza y aprovechándose esa relación afectiva, es que caen en esa situación.
Bien, y es difícil, es difícil, doctor, ¿no? Porque en estos casos, por lo general, el niño o la niña pasa por todo un proceso, vamos a decirlo así, de donde primero tiene que digerir y entender lo que le está pasando, ¿no? Hay mucha confusión en ese momento.
Por eso la prescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, el planteo de hoy, ¿cuál es? Está sujeto cuando la víctima puede hablar, no cuando la víctima debe hablar.
Exacto.
¿Cuándo debería hablar? Cuando ocurrió. No puede hablar. Está choqueada. Va a hablar cuando pueda, cuando pase el tiempo, cuando lo pueda haber asumido, lo pueda haber digerido. Bueno, por eso la prescriptibilidad se debe plantear no por los años donde sucedió, sino cuando la víctima pudo poner en público lo que le pasó. Que es el gran debate que hay ahora, ¿me entiendes?
Seguro.
El gran debate que hay ahora, ¿por qué? Porque son delitos prescriptibles. Han ocurrido hace 30 años, ¿me entiendes? Y bueno, pues si ahora, después de 30 años, la víctima ha podido hablar.
Que generalmente, doctor, es la primera pregunta que se les hace. ¿Por qué hablas después de 15 años, claro, después de 20 años?
Pero eso es una pregunta agresiva.
Segura, absolutamente.
Y el tema de las pruebas.
Es un proceso de una víctima de abuso o de violación.
Doctor, Figueroa, y el tema de las pruebas, ¿cómo pasa? Porque después de 30 años, ¿cómo haces para comprobar que existió un abuso sexual?
Bueno, pero eso es ya tema de la justicia, claro. Tema de la investigación, tema del peritaje, ¿me entiendes? Tema de peritaje. Fíjese lo que pasó con D'Artés. ¿Cuándo ocurrió?
Sí.
¿Afloró? Bueno, están los peritajes. ¿Me entiendes? Están los peritajes. Para eso es la ciencia. El perfil, el abusador tiene un perfil. ¿Me entiendes? Tiene un perfil. Y bueno, eso la ciencia nos tiene que ayudar en eso. Los jueces necesariamente tienen que apoyarse en los informes de los peritajes psicológicos, que son lo que nos ayudan a ver en el fondo cuáles son las características que definen nuestro tipo de personalidades que nos llevan a habilitarnos a cometer ese tipo de comportamiento.
Seguro, bueno.
Figueroa,
sí, pero bueno,
le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y por todos estos datos.
No, es importante que los medios de comunicación pongan en público también estas enfermedades y cómo es la fecha del Día Internacional de la Lucha contra el Abuso de las Infancias, me parece fundamental. Se ha formado ahora familias protectoras de niños abusados, que han sufrido abuso contra la infancia, madres que han sido víctimas indirectas, que se han salido de su condición de víctima y se han puesto en una actitud de luchar con otras madres y ayudar a otras madres a empoderarse a pesar del sufrimiento y asumir, porque la violación no la van a volver para atrás. Cuando la hija, el hijo violado, está violado. El tema judicial, ¿saben para qué es? Para darle tranquilidad y certeza a las madres que denuncian de que su hija no ha mentido. Ese es el primer punto. Segundo objetivo del proceso judicial es que el victimario sancionado por la justicia no repite y vuelva a reiterar violación a otros niños y niñas. Porque esto es así, es reiterativo. Por eso yo no entiendo muchas decisiones de la justicia que le dan al victimario, lo escarcelan, ¿me entiendes? Y anda en relación y sigue manejando los WhatsApp para acosar a niños, niñas, sí, adolescentes. Vale. Y bueno, por eso nos tenemos que tomar conciencia y dimensionar qué es esto del abuso sexual contra las infancias y qué es lo que dispara en la vida de las víctimas y en las víctimas indirectas que son las familias. ¿No?
Seguro.
Muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias,
hasta luego.
Así que a disposición de ustedes cuando requieran, ¿no?
Gracias,
11 doctor. Horas en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno. Es una mesa conformada por la SUNAP, la DINAP, el SEPSI, están presentes también la Secretaría de Derechos Humanos, está también el Hospital de la Banda presente en este trabajo. Así que en ese sentido, salud también está presente, así que nos parece importante ir conformando esta mesa para ir planteando agenda de la política respecto al abuso sexual contra las infancias.
Bien, muchas gracias Hugo, hasta luego.
No, gracias Susana y Luciana.
Hasta luego.
Hablábamos con Hugo Figueroa, secretario de Derechos Humanos de la provincia, cuando han pasado 15 minutos.